Buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, como dijo el pastor, nosotros somos muy amigos de sus pastores. Ya los tuvimos a ellos en nuestra iglesia, en nuestras conferencias. Pero este año también tuvimos el privilegio, el honor de también tener su banda, su presencia. Ellos estuvieron en julio y la rompieron. Así que muchas gracias por prestarnos su banda. Y sí, para que sepan un poco como quién soy, ustedes creo que ya han escuchado a mi esposo. ¿Quién se acuerda del pastor Sergio? Él va a estar con algunas reuniones más tarde. Pero sí lo mencionó el pastor Andrés, de que también, como él, soy nieta de misioneros al Perú. Así que mucha gente me pregunta, no, peruana no soy de físico, pero sí de corazón, porque Dios me ha dado un corazón para ese pueblo y en verdad para el pueblo sudamericano. Creo que es nuestro tiempo para crecer y para tener avivamiento. Amén. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre cuatro cualidades de un cambiador de historia. Cuatro cualidades de un cambiador de historia. Y quiero que vayamos en nuestras Biblias a una pequeña historia. Hay un pequeño relato, muchas veces olvidado, sobre un momento muy difícil en la vida de Moisés. Ahora todos conocemos a Moisés. Él fue el personaje tal vez el más grande del Antiguo Testamento. Él fue quien Dios escogió para libertar su pueblo de Israel y sacarlos de Egipto. Él lo escogió para entregar a los 10 mandamientos escritos por su propia mano. Lo son muchas maravillas, pero él nunca hubiera llegado a Egipto si no hubiera tenido una mujer a su lado que se llama Séfora. Quiero que vayamos a nuestras Biblias a Éxodo capítulo 4, verso 24. Éxodo 4, 24 dice: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Esa historia es tan importante, pero tan chiquito. Y muchas veces, como no tal vez logramos entender, lo saltamos. Como que Moisés fue llamado por Dios, el arbusto ardiente, de pronto se pasó y la gente, y sigue la Biblia, ¿verdad? Pero esta historia es súper importante porque aquí vemos este relato que realmente cambió la historia. Porque qué interesante que en el momento más difícil de la vida de Moisés estuvo su mujer al lado. Ahora hay gente que puede decir, no, el momento más difícil fue cuando estuvo ante Faraón, pero no. Aunque Faraón se creía Dios, era solamente un hombre de carne y hueso. Pero ¿a quién le ores si es Dios mismo que te quiere matar? ¿A quién acudes? ¿A dónde vas? Pero él sí sabía, o él sí tenía alguien a su lado que vino a rescatarlo, y eso fue su esposa. Y lo que me encanta de esta parte es que muchas veces cuando estamos pasando problemas muy graves, tal vez deudas, tal vez problemas, es muy fácil que más bien en vez de correr a Dios o a nuestro cónyuge, vamos primero al bar o a la psicóloga o al ex. Pero qué interesante, más bien, en vez de correr a esos, él corrió y buscó socorro a su esposa. Y eso es una gran lección para nosotros. Nuestro equipo más grande no es alguien que se puede encontrar afuera en un amigo, es nuestro cónyuge. El matrimonio es el mejor equipo. Aunque somos jugadores completamente diferentes, estamos perfectamente complementarios para enfrentar las tormentas de la vida. Yo creo que es tiempo que se levantan hombres y mujeres como Séfora. Porque no todos vamos a poder llegar a ser ese gran nombre, ese gran personaje de la gente piense cuando piensen en nuestro siglo. Pero sí todos podemos cambiar la historia para bien. Así que para ver esas cualidades, lo primero que veo en ella es que ella tuvo discernimiento. Una persona que quiere ser influencia positiva en las personas que le rodean tiene que saber y discernir qué está moviendo en nuestra casa, qué se está moviendo en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo. Dios no necesitaba de mucho tiempo para matar a Moisés. Lo que le salvó la vida fue con la rapidez con la cual ella actuó. Ahora ella no aprovechó el momento para decir, mira, y veo que Dios viene a matar a mi esposo. Aleluya, la venganza viene del Señor. No, más bien ella dijo, wow, tengo que hacer algo ya. El Antiguo Testamento describe discernimiento como un sinónimo de la sabiduría. El Nuevo Testamento lo explica como un don del Espíritu Santo, cuyo nombre completo es discernimiento de espíritus. Como cristianos, Dios nos ha dado una sensibilidad espiritual especial, sobrenatural, que nos puede ayudar a tomar decisiones, que nos va a ayudar, si lo permitimos, a guiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Una persona con discernimiento sabe cuándo hablar, qué decir, cómo decírselo y cuándo es mejor guardar silencio. Una esposa con discernimiento sabe cuándo orar por su matrimonio y cuándo debe pelear por su matrimonio. Un padre con discernimiento sabe cuándo debe corregir sus hijos o cuándo debe consolar a sus hijos. Si eres líder de grupo, necesitas de discernimiento todos los días. ¿Cuántos aquí son líderes de grupo? Bueno, muchas veces como líder de grupo se te van a acercar personas pidiéndote consejería, sí o no. Pero ¿cómo va esa consejería? Ellos te cuentan su parte, omiten detalles importantes y piden un consejo, sí o no. Pero como líder tenemos que tener discernimiento para saber cuál es eso que ellos están omitiendo. Y es la parte que Dios llena a través del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que hace poco, la semana pasada, una joven se me acerca y me dice, pastora, cada vez que mi esposo quiere hacer algo que a mí no me parece, yo saco un versículo bíblico para comprobar por qué no hay que hacerlo. Así que él luego se queja conmigo, me dice, mujer, eres demasiado bíblica. Pero pastora, ¿se puede hacer demasiado bíblica? Yo, no se puede hacer demasiado bíblica, pero sí uno puede esconder la manipulación detrás de la Biblia. Y eso es lo que estás haciendo. Nosotros no hay que dejarnos manipular y no lo hacemos cuando, aparte de escuchar a las personas o ver la situación, también escuchamos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. También como empresario, a la hora de contratar personas, tal vez te van a venir a ver varias personas queriendo ser contratados y vas a ver que uno tal vez tenga estudios en Harvard y en las mejores universidades con las mejores notas y luego ves otro que tal vez de menor grado de escuelas, tal vez menores grados o notas, pero ese segundo te da paz. Bueno, hay personas que pueden tener los mejores estudios, pero pueden ser ladrones o pueden ser mentirosos o pueden ser personas que finalmente te quieren quitar la empresa y quedárnoslo. Lo más importante es que nosotros, después de ver los hechos, es también preguntar a Dios qué es lo que se está moviendo. Discernimiento básicamente es escuchar y obedecer a Dios. Y lo necesitas todos los días en todas nuestras decisiones y relaciones. Lo segundo que veo en Séfora fue que ella fue una mujer de intercesión. Y si hay alguien por lo cual hay que orar por nuestra familia, si hay alguien por lo cual hay que orar es por nuestra familia. Si en la mañana despertaste tarde y todo, solamente tienes 5 minutos para orar, usen esos minutos para orar por tu familia. Tu familia de sangre y luego, hacía tiempo, familia de tu iglesia. Porque como hermanos hay que cuidarnos la espalda mutuamente. Hay que levantar los unos a los otros en oración. No basta con discernir. Una vez que identifiques lo que se está moviendo en tu casa, en tu empresa, en tu iglesia, en tu ciudad, hay que interceder por eso. Intercesión es oración en acción. No es una oración pasiva, sino activa. Séfora se puso literalmente entre Dios y su esposo para interceder por él. Y cuando nosotros oramos, eso es lo que hacemos. Nos ponemos entre el peligro y la persona. O ante Dios y decir, Dios, por favor, perdona a esa persona. No guarde sus pecados contra ellos. Me encanta cómo Job decía que todos los días él hacía sacrificio por sus hijos, diciendo, no sé si ayer habrán hecho algo malo, pero hoy yo voy a interceder por ellos. Me pongo entre Dios y ellos para pedir que Dios los perdona, para pedir que Dios los esté favoreciendo. Muchas veces Dios nos da discernimiento para orar. Tal vez tengas un sentir con alguien en tu familia, lo has visto la cara y algo dentro no te dio paz. A veces también conocemos una persona y algo dentro no se siente bien. A veces también como esposa o como esposo, puedes ver que tu cónyuge está conversando con alguien o queriendo abrir una empresa con alguien, a ti no te da paz. Hay que saber hablar. Hablar no con decir, no, no puedes, sino de verdad, mi esposo, mi esposa, siento que esto no viene de Dios. Siento que algo pasa mal aquí. Mejor oremos, mejor esperemos. Es interesante que Séfora tiró el prepucio que salpicó sangre a los pies de Moisés. Ahora sabemos que la circuncisión es solamente una sombra de lo que es el pacto de sangre de Cristo que nosotros tenemos. Así que cuando oramos, hay que orar siempre en el nombre de Jesús. Hay que orar siempre también aplicando la sangre para proteger y para sanar nuestra familia. A mí me sorprende cuando escucho tantas enfermedades entre cristianos, porque sé que eso no viene de Dios. Si hay una enfermedad en tu casa o en tu vida, sigue orando, persevera en intercesión hasta que esa enfermedad se va, porque la enfermedad nunca es la voluntad de Dios. Cuando oro, yo pido la voluntad de Dios sobre mis discípulos, sobre mis hijos, sobre mi iglesia, sobre mi ciudad. Por mis hijos, oro por sus futuros cónyuges. Yo tengo 4 hijos, de 10, de 8, de 5 y de 3. Así que sí, tengo las manos llenas, la casa llena. Y oro por ellos, oro por esas 3 mujeres que un día van a ser mis nueras. Y por ese hombre que un día va a ser mi yerno. Que Dios desde ya los está bendiciendo. Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para orar por tus hijos. Hay gente que dice, no, pero mis hijos ya están grandes, ya tomaron sus decisiones en la vida. Nunca es demasiado tarde para orar por ellos. Hay otros que dicen, bueno, todavía ni tengo hijos. Nunca es demasiado temprano para orar por esos hijos que aún están por nacer. Desde ya los cubrimos en oración. Hay gente que también dice, no, pero ¿para qué orar si Dios finalmente va a hacer lo que Él quiere? Y no es así. Si Séfora no hubiera intervenido, Dios hubiera matado a Moisés, pero no era la voluntad de Dios matar a Moisés. La voluntad de Dios es que tú y yo intercedemos por aquellas personas que se están muriendo, no simplemente los dejamos morir. Amén. Para explicárselo así, Dios ha regalado a cada ser humano libre albedrío. Es un regalo sagrado que Él jamás se lo va a quitar. Entonces, si tú no le pides a Dios que te rescate, que Él cambie tus circunstancias, Él no va a intervenir por más que estás sufriendo o por más que estás pasando un tiempo muy difícil. Aun si tú mismo te estás haciendo un daño, Él no va a intervenir porque Él respete tu libre albedrío. Si quieres que Dios interviene en tus circunstancias, en tu vida, tienes que doblar los rodillos y decir, Señor, hoy te doy permiso a entrar en mi vida. Hoy yo te pido que se haga tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi iglesia y en mi ciudad. Oración, intercesión es dar permiso a Dios a intervenir en tu vida y cambiar tus circunstancias. Intercesión también es lo que nos enseñó Jesús cuando Él dijo en el Padre Nuestro. Por eso Él dijo ahí, hay que pedir que se haga su voluntad como se haga en el cielo, aquí en la tierra. Porque Dios dejó la autoridad de la tierra aquí con nosotros. Pero se pasan tantas cosas tan malas porque quien está a cargo somos nosotros. No hay que culpar a Dios por todo lo que pasa. Eso se trata de nosotros. Si queremos que suceda su voluntad aquí, hay que obedecer a Jesús y pedir que se haga su voluntad aquí en la tierra como se haga en el cielo. Amén. Número 3. Veo en Séfora que fue una mujer sumamente valiente. Mis 2 hijos mayores son hijos hombres. Y aunque tienen tan solo 10 y 8, yo soy una mamá bastante estricta. Como vengo de familia de misioneros, nosotros no somos de quejarnos. Hay que comer lo que nos ponga en el plato. Nosotros no sabemos lo que es quejarnos ni no obedecer. Pero si yo les digo, bajen los pantalones, hijitos, mamá las va a cortar donde el sol no brille. No creo que ellos se dejan, se van a ir corriendo. Entonces, ¿cómo esta mujer logró hacer esto? Ahora, Séfora y Moisés ya estuvieron casados por 40 años. No estamos hablando de bebés ni de niños como los míos. Estamos hablando de hombres. Ahora, ¿cómo ella convenció a su hijo de 30 y tantos años en un ratito, en un segundo, levante la falda con un cuchillo en la mano? Ahí vemos que ella primeramente fue valiente, porque no dejó pensar, uy, ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a pensar mi esposo? ¿Qué van a pensar los siervos? ¿Qué va a pensar mi hijo de mí? Simplemente hizo lo que tenía que hacer y obedeció la voz de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos toca hacer. A veces Dios nos pide cosas que suenan locura. Aunque tenemos un trabajo pequeño, a veces Dios nos pide abrir ya esa empresa. A veces Dios nos pide, aunque estamos ajustados, que tengamos otro hijo. Y eso es la locura. Cuando mi esposo cumplió 40 años, muchas personas, sus amigos, dicen, no, como esa edad es la de la crisis de la media edad, ¿verdad? Dicen, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué locura financiera has hecho? ¿Has comprado un barco, un carro que no puedes pagar? ¿Qué cosa has hecho? Dijo, no, tuve mi cuarto hijo. Y es que fue un super paso de fe para nosotros. Porque en Perú, no sé cómo acá, los buenos colegios son muy caros. Y la misma vida en una ciudad grande es muy cara. Pero nosotros tomamos ese paso de Dios porque sentimos que Dios nos estaba guiando. Como decía el pastor, yo soy nieta de misioneros, pero mis papás intentaron vivir un tiempo en Sudamérica y no les salió porque no era el llamado de mi padre. Así que él regresó a Estados Unidos y yo nací y me crié allá. Mi papá es empresario, pero desde muy pequeño escuchaba las historias de mis abuelos porque ellos sí seguían en el campo misionero y me inspiraba tanto. Y cuando Dios me habló a los 11 años, me dijo, tú vas a estar en el ministerio en Sudamérica, así que ponte a aprender español. Lo aprendí, bueno, no tuve ni amigos ni familia que lo hablaba, pero fui a estudiar, por mi cuenta lo hablé, y a los 18 años Dios me llamó a mudarme, a dejar mi universidad, que estaba parcialmente pagada, y dejar muchas cosas para venir a Sudamérica, y lo hice. Luego, cuando me casé con Sergio, como, bueno, vemos, tuvimos 4 hijos, y hay personas que me preguntan, ¿no tuviste miedo de mudarte a Perú sola a los 18 años? No, ¿o no tienes miedo de predicar en los grandes coliseos o estadios? ¿O no tienes miedo de tener 4 hijos en el siglo XXI? Y yo respondo también con una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cómo era si alguna vez saliste de noche a la calle de la mano de su papá? ¿Te acuerdas cómo era? Yo me acuerdo cuando era muy pequeña, si yo salía, por más que fuera muy tarde, a comprar una cancha en la esquina o algo, si salía de la mano de mi papá, no importaba lo grande que eran los hombres alrededor, no importaba lo oscuro que era la calle, si estaba de la mano de mi padre, nada me daba miedo. Y esa misma sensación tengo cuando Dios me guía a hacer algo. No importa lo oscuro que pueden ver las circunstancias, si sé que estoy de la mano de mi Padre Celestial, nada ni nadie me puede infundir miedo. Valentía realmente es confiar plenamente en Dios. Y sí hay que ser bien valientes para esta generación que nos toca. Cada vez se levantan más enemigos y enemigos con una voz más fuerte. Al comienzo de este año, nosotros fuimos parte de una marcha con todas las pastoras de la ciudad en pro de la familia, en pro de la vida, en pro de nuestros valores, porque habían sido muy atacados por el gobierno actual que tenemos. Y después de esa marcha, mi esposo y yo, que somos no somos nada mediáticos, no salimos en televisión, ni siquiera pasamos servicios de internet para estar así súper bajo perfil. Nos comenzó a dar en los medios una y otra vez. Nos sacaron e inventaron montones de cosas. Como de dónde sacaron el dinero para comprar su iglesia. Fácil, ha venido de acá, sin evidencias. Especularon y hablaron muchas cosas. Y fue un tiempo muy difícil, pero nosotros seguimos haciendo lo que es correcto porque sabemos que Dios no nos ha llamado a callar ni ser cobardes, sino ser valientes en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en cumplir nuestro llamado. Y sé que para cada uno de ustedes hay que ser muy valientes. Hay que ser valientes hoy para criar hijos para esta generación. Hay que ser valientes para creer que el factor determinante en la vida de nuestros hijos no va a ser los medios, no va a ser la cultura, sino va a ser la buena educación bíblica en casa. Hay que ser muy valientes para creer de esta generación tan oscura, Dios va a levantar siervos y siervas que van a hacer cosas aún mayores que Él hizo. Hay que ser muy valientes. Y lo cuarto que veo en Séfora es que ella fue una mujer muy influyente. A veces, como hablaba al comienzo, gente piensa que influencia tal vez es aquella persona muy mediática, aquella persona famosa, aquella persona que tiene los millones de seguidores en Instagram o en Twitter. Pero eso no es influencia. Aquí vemos una mujer que rara vez es mencionada en la Biblia, pero sí logró cambiar el rumbo de la historia para siempre. Porque si Moisés nunca hubiera llegado a Israel, si hubiera muerto ahí en el desierto, Israel nunca hubiera salido de Egipto, tal vez Dios hubiera tenido que levantar a alguien después. Y la historia igual sería otra. Ahora, a veces como mujeres pensamos, tal vez no tenemos tanta influencia. Pero déjame decirte, hay influencia, sí tenemos influencia. La pregunta no es si tenemos influencia o no. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la influencia que Dios nos ha dado? En el primer libro, tal vez la primera historia de la Biblia, encontramos una mujer, Eva, que por su decisión que tomó fue una influencia negativa y hasta ahora estamos pagando las consecuencias. Pero luego vemos una mujer como Séfora, que fue una influencia positiva y hasta ahora estamos gozando de los beneficios. Ahora, no crees tampoco si eres hombre, el hecho que no eres el jefe o no eres el pastor principal, que no tienes influencia. Ahí donde estás, intercediendo, siendo fiel, obedeciendo a Dios, discerniendo lo que está pasando, vas a tener una gran influencia en tu casa. A veces hay personas que piensan que los llamados solamente son para los grandes, pero Dios nos ha llamado a todos aquí a servirle y a ser grande en su reino. Y el reino de Dios no va a ser como medimos las cosas aquí en la tierra. Tal vez los grandes pastores no van a estar en la primera de la fila, porque como dice la palabra, hay algunos que van a estar atrás, que van a ser primeros. Y algunos primeros ahora van a ser los últimos. Así que lo importante no es cuán grande llegas a ser acá, lo importante es cuán fiel eres con lo que Dios ya te ha dado. Y bueno, vemos que Séfora no fue la primera mujer en salvar la vida de Moisés. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés era bebé, Faraón había mandado matar todos los niños. Pero ¿qué pasó? Moisés tuvo una madre. Tuvo una madre que dice la Biblia que lo vio hermoso. Ella vio potencial en él y dijo, no me importa lo que dice el gobierno, no me importa lo que dicen los otros, yo voy a arriesgar mi vida para salvarlo. Lo logró salvar y luego pasó todo lo que pasó. A veces pensamos, si no logramos hacer grandes cosas en esta vida, entonces no tenemos influencia. Pero aún si logramos hacer grandes cosas, a veces lo más grande que vamos a hacer no es algún edificio que dejamos, sino va a ser algún hijo que criamos. La mamá del pastor Sergio, antes de ser pastora, fue una gran empresaria en Perú. Fue una de las más grandes exportadores de café en nuestro país. Luego pasó a ser la pastora de la iglesia más grande de Perú. Luego pasó a ser una congresista y de las más influyentes congresistas. Dicen que en los 5 años de su periodo, la sacó el periódico, ¿cuáles fueron las 5 leyes más importantes de los 120 congresistas? Y 4 de los 5 eran de ella. Pero ¿sabes cuál muchas personas hoy en día cómo la conocen? Como la mamá del pastor Sergio. Y eso para mí en verdad es un gran reto. Sí tengo muchos sueños de muchas cosas que Dios me ha llamado a mí a hacer. Pero mi reto más grande y mi sueño más grande en esta vida no es levantar grandes cosas solamente, sino que yo puedo dejar personas que al final de mi vida me conocen como la mamá de David, Lyon, Andrea y Mark, por la marca que ellos pueden dejar en esta tierra. Así que nosotros también tenemos que ser muy intencionales a la hora de criar nuestros hijos, porque cada uno de ellos, al ser hijos de cristianos, ellos tienen un gran llamado y ya están bendecidos. Amén. Así que hoy les vine a animar, no importa qué enemigo se ha levantado en tu familia, en tu iglesia o tu ciudad. Si ustedes tienen un Dios con ustedes y están intercediendo, sé que Dios va a tener la victoria al final. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y voy a pedir que me acompañen en esta oración. Pueden ponerse en la posición donde se sienten más cómodos, manos arriba, manos abajo, pero que se disponen a escuchar de Dios en esta mañana. Hoy, Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Dios. Te doy gracias que tú nos has escogido para cambiar la historia y que tú nos das la autoridad para poder cambiarla, Dios. Pero hoy vamos ante ti. Y hoy, Señor, declaramos que tú tienes permiso en nuestra vida para cambiar nuestras circunstancias. Hoy pedimos, Padre, que se haga tu voluntad en nuestra vida, que toda enfermedad se va de la casa, Señor. Hoy pedimos que se haga tu voluntad en nuestros hijos, Dios, que ellos se levantarán a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Hoy les dedicamos a ti y a tu obra, Padre. Hoy, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en esta iglesia. Sabemos que siempre eres para más y nunca para menos, Dios. Sigue influyendo, sigue trayendo finanzas para seguir expandiéndonos, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste. Y que se haga tu voluntad en esta ciudad y en este país. Que esta ciudad y este país serán conocidos por lo seguros que son. Aún en la noche, Señor, que la gente no tenga miedo de violencia, porque tu espíritu está aquí, Dios. Que Colombia será conocido como tierra de avivamiento. Y que nuestra ciudad será conocida como ciudad santa, Padre. Que se haga tu voluntad aquí, Dios, en nuestro gobierno. Que salgan leyes de acuerdo a tu palabra, Dios. Y que se haga tu voluntad siempre en todo lo que hacemos. Hoy pedimos, Espíritu Santo, que tú despiertes en nosotros el discernimiento. Tal vez hace tiempo lo tuvimos, pero al no obedecer lo hemos ido callando y perdiendo. Hoy te pedimos que una vez más tú despiertes tu Espíritu Santo en nosotros. Abre nuestros oídos para escucharte, para sentirte, y danos la valentía para siempre obedecerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.